Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
Ayer se tomó una injusta y terrible decisión antirreglamentaria contra el América, equipo al cual se le quitaron 3 puntos por una supuesta alineación indebida, cuando Federico Viñas no fue registrado ni como suplente ni como titular y por ende no podía participar en una alineación. Pero es parte de las injusticias que hay cuando reglamentos tan arcaicos como lo del fútbol en comparación con otros deportes son ambiguos. Si hubiera dicho y estipulado que no se podía sentar en ese lugar, que son las tribunas, que han sido asistidas como banca en esta ocasión, otra cosa hubiera sido. Sin embargo, triunfa la transparencia, y lo más importante es que pierde el asqueroso antiamericanismo. Pierde ese asqueroso antiamericanismo y se acaba su narrativa. Y no pueden continuar con esa narrativa o tendrán que ser torpemente más, entre comillas, ocurrentes para encontrar y mantener esa asquerosa y sin argumentos narrativa. Sería bueno que esos antiamericanistas o el antiamericanismo como un movimiento como tal mostrara pruebas, porque el antiamericanismo, y lo he escuchado decir, ha dicho en este movimiento que el América compra árbitros, que gobierna a mansalva y esclaviza a la Federación Mexicana de Fútbol, que compra rivales y que compra partidos. A ese asqueroso antiamericanismo le digo que muestre pruebas, porque aunque en México la difamación o las demandas por difamación prácticamente no proceden, en Estados Unidos sí. Así que le digo al señor Azcárraga, le mando un mensaje al señor Azcárraga y a la América, que contra todos aquellos antiamericanistas que le difamen, presente demandas en Estados Unidos para mandarlos a la cárcel, en donde ahí podrán tener mucha precaución por si ya en las duchas se les cae el jabón, al cual tendrían que recoger, como ahora pueden recoger estos 3 puntos que el América le otorga al antiamericanismo. Así arrancamos Fútbol Picante. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Saludo, por supuesto, con muchísimo gusto a Alberto Franco, Mauricio Pedrosa y también Sergio Dib, que están justamente para platicar sobre este tema. Abogado Pedrosa.
Buenas.
¿Puede hacer el América o el señor Azcárraga cuando el movimiento del antiamericanismo difama? ¿Cómo podría proceder una demanda de difamación? Y más ahora que en Estados Unidos lo tenemos a usted, señor abogado Pedrosa.
Son muy sencillas, la verdad. Son procedimientos muy, muy concretos, muy fáciles, pero muchas veces huecos. Y creo que estaríamos equivocando un poquito el objetivo. ¿En dónde poner la mira a lo que pasó ayer? Que sí creo que es un evento histórico, pero para mal. Y quiero corregirte, Álvaro. Sabes que te aprecio, te estimo mucho, pero has cometido un gran error. Y creo que mi deber como amigo y compañero es señalar el error que has cometido. Y el error que cometiste es decir que ganó la transparencia. Porque ayer no ganó la transparencia.
Perfecto.
En este mismo torneo hay 2 antecedentes que ponen contra la pared reglamentaria, legal, la decisión que toma el fútbol mexicano ayer contra el América. Porque el 29 de enero de este año... El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, suscribió un documento en el cual se permitió una interpretación del reglamento de acuerdo a una situación particular. Y dice, textualmente, se considerará que un futbolista tuvo participación si suma minutos.
¡Oh!
el caso de Andrés Ibargüen cuando pasó de América a Santos. ¿Por qué ahí sí y por qué aquí no? Y no es el único caso. Este mismo año, el Atlético Morelia de la Liga de Expansión alineó, bajo esta definición, a un futbolista de nombre Alfonso Tamay. Su alineación rebasaba el cupo de futbolistas mayores de edad permitidos. ¿Le quitaron los puntos a Morelia?
No.
No. Nada más lo multaron. Entonces, ¿por qué en este caso? ¿Por qué en este caso si se quitaron los 3 puntos y en esos no? Y mi última pregunta es esto. ¿Por qué el América aceptó tan pronto? ¿Por qué el América no peleó? ¿Le está haciendo un favor Alejandro Iragorri? Porque estos tres puntos pueden valer millones y millones y millones de pesos cuando termine el torneo regular y veamos cuáles son los últimos equipos en la tabla de cociente. Esas son mis preguntas.
Es una aseveración, ¿verdad? Ok.
Es una aseveración. Y quiero nada más este último caso. Acuérdense, en el 2007, Santos, ya con la administración de Iraragorri, peleaba un descenso.
Ajá.
Y a Querétaro le quitaron 3 puntos. A Querétaro de Chava Reyes. Y esos 3 puntos fueron fundamentales para el final del día definir el descenso.
Uf.
No sé si 14 años después se va a repetir la historia.
Dos miembros del antiamericanismo están con nosotros. Sergio Alejandro Devia, Adalberto Franco, que andaba aullando, cuando mencionaste este tema de por qué el América aceptó tan fácilmente. ¿A qué se debieron sus aullidos, Adalberto Franco?
Muy buenas.
Ok, ¿cuál es su afirmación entonces?
Sí.
Ok.
Sí.
Ok.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre un gusto acompañarles, compañeros. La verdad es que Mauricio Pedrosa ha dado en el clavo, en el punto exacto. 3 puntos en la mesa. Para mí, eso no sirve. Hay que ganar o perder todo en la cancha, pero tampoco puedo yo, como aficionado, llegar y sentarme un día en la banca, o sí. O sea, insisto, el reglamento es muy ambiguo.
Si puedes, te van a retirar, que es lo reglamentario. Si puedes sentarte.
A lo que voy, ¿cuál va a ser la sanción? Van a quitarle
los puntos en sí mismo, eran las tribunas.
Yo me siente en la banca.
Dale, una cosa es la justicia y otra cosa es lo reglamentario. Son cosas muy diferentes.
De acuerdo.
Si se están apegando al reglamento, la decisión puede ser reglamentaria, mal interpretada por el antecedente este de la transferencia entre América y Santos, pero no es justo.
Estoy de acuerdo.
Absolutamente.
Estoy de acuerdo.
Tú que estabas aullando y maliciosamente te hago la pregunta directa. ¿Por qué América no peleó esta decisión contra Alejandro Iraragorri?
Hasta antes de la mañana mi respuesta sería, no lo sé.
¿Para qué lo tengo acá?
¿Me va a dejar acabar o no?
Termine.
En la mañana no lo sabía, pero recibí una llamada telefónica.
¿Tomaste tu café?
Con la respuesta que me ha dejado atónito. Ya nada me sorprende del fútbol mexicano. Ya nada me sorprende. Pero estoy en la disyuntiva de, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo suelto o no lo suelto? Y usted ya me asustó con lo de las demandas, la cárcel, el jabón y demás. No, espérate.
Pero usted no es miedoso, Nicobar.
Yo quiero hacer hincapié.
Y usted tiene mucho valor.
Sí, pero voy a pensarlo a lo largo del programa, sobre todo porque está usted aquí.
¿O quieres que te ayudemos a dar la respuesta? Sí, si no la quieres decir, ¿tú quieres que te ayudemos a dar la respuesta?
¿Tiene esa pregunta?
Porque el América le está haciendo un favor, un favor a su socio Alejandro Iragorri.
¿Por qué le está haciendo el favor?
Eso es lo que no tenía.
No, eso ya lo dijiste.
Gracias, abogado Pedrosa. Siempre lo voy a tener como un buen abogado que tiene valor.
Por favor. O sea, nada más díganme por qué.
Porque usted no tuvo el valor de hacer una aseveración. Voy con Sergio.
No lo quiero decir.
Sergio Alejandro Dib, ¿cómo reaccionas ante esta situación? ¿Fue justa? ¿Fue injusta? ¿Qué piensas tú al respecto?
Hermanos, con el gusto. Que se ha hecho justicia. Eso es lo primero que pensé anoche y lo sigo pensando. La comisión disciplinaria lo ha dicho de manera muy clara. Se considera culpable al América de infringir el artículo 27, inciso A, del reglamento de sanciones por alineación indebida.
¿Cuál fue la alineación?
Porque Viñas, dice, participó toda vez que realizó ejercicios de calentamiento y estuvo en la banca como suplente con el resto de sus compañeros. Ese es el reglamento, hermano. Eso ellos lo consideran una participación. Ya lo consideraban una participación así en el reglamento, artículo 27, inciso A. Entonces dice, sí, 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 sin estar,
entonces, ¿por qué sin estar, Ibarwen, ¿por qué ahí
sin estar registrado, está registrado en la hoja de alineación, remata el comunicado, okay. Así que es una alineación indebida.
Pero, Sergio, ¿en qué momento alineó indebidamente él?
Hermano, él no para ellos,
ni como suplente ellos, ni como titular.
Por eso, pero para
¿hay una ambigüedad
ellos,
para ti en el reglamento o no?
Estuvo en la banca, no, es que estuvo en la banca, aunque ahora la banca, banca improvisada es la tribuna, es la banca improvisada en estos
¿cuál
tiempos.
¿Cuál es la definición de banca?
La banca, es la definición.
Un buen abogado inmediatamente presenta un recurso y pero, se pregunta cuál es la definición de banca. Pero hoy, a ver, Sergio, déjame hacer una precisión que juega a tu favor. Juega a tu favor. Esa parte del reglamento que tú acabas de citar es real. Es
así correcta. Está escrito.
Por eso digo que yo puedo, yo puedo llegar a entender que la decisión sea reglamentaria, pero aquí tenemos un gran problema. Y pensemos en la cancha. ¿Qué es lo que le pedimos a los árbitros? Que sean consistentes. Que si hay una patada de este tipo y la sancionan con amarilla, entonces el resto de esas patadas a lo largo del juego la sancionen como tarjeta amarilla. El problema aquí es que en dos casos que tienen que ver con la famosa, entre comillas, alineación, la liga nos ha dado tres interpretaciones
correcto.
Diferentes. Mi pregunta es, ¿por qué le dieron esta interpretación en este caso? Cuando lo que queremos salvaguardar es la justicia
Santos.
Deportiva. Lo más importante en este caso es la justicia deportiva. Y cuando hay una sanción, quieres prevenir que un equipo tome ventajas competitivas. ¿Cuál ventaja competitiva tuvo
América? Vamos por pasos. Hablemos primero ahora mismo de lo de América, de Viñas y de Atlas. ¿Estamos de acuerdo que apegados al reglamento entonces se toma la decisión correcta?
No.
Porque se habla, claro
no,
que sí.
No participó.
Porque se habla de la posibilidad de quitarle los tres puntos al equipo que caiga en la alineación indebida.
Pero
que
no
para
participó.
Ellos, para ellos
¿cómo participó
alineó,
si no fue registrado?
Hermano,
no fue ni suplente.
No, no, no. En esa parte, Sergio tiene razón.
Alineación.
Oh, hermano.
Pero en esa parte, Álvaro, Sergio tiene razón.
El jugador.
El reglamento sí te da. Claro.
El jugador
sí te da
Federico Viñas.
En esa parte.
Participó,
sí.
Dice la liga, toda vez que realizó ejercicios de calentamiento y estuvo en la banca como suplente con el resto de sus compañeros. Luego lo retiran de la banca improvisada en estos tiempos de COVID en los que vivimos, que es la tribuna.
¿Está tipificada eso?
Y se lo llevan al palco. Porque el América sabía que había cometido un error, hermano. Y el América lo acepta
ver,
en su de comunicado.
Hecho, de hecho, lo que reportan los periodistas que estuvieron a cargo de este caso es que el cuarto oficial fue a decirle a Viñas que se retirara.
Claro.
O sea, que no podía estar ahí.
Se retiró.
Pero estamos todos de acuerdo en que si América hubiera puesto el nombre de Viñas, ¿no había tema?
No, no había problema.
Es un error administrativo de América.
Adal,
ese es paso uno,
ahí,
¿no?
Quedémonos ahí un
eso es lo más grave
esa parte
de la
que acabas de decir es
ya no, no es la Liga del Barrio. Es la primera división de México y de América. Si el América hubiera registrado en esa hojita, hubiera puesto el nombre de Federico Viña, no estaríamos aquí neceando como están
de acuerdo,
los de la Liga.
Pero
del
no lo puso. No.
No, 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 pero aquí tenemos que llegar a otra conclusión.
Pero lo dice bien Mauricio, hay tres interpretaciones por parte de la liga, Santos, Monarcas y esta.
Hay un tema bien importante que es eso, es de las interpretaciones. Y ahí les va porque es importante lo de las interpretaciones. Pensemos en este ejemplo. Supongamos que el gobierno le prohíbe a los gobernados utilizar una gorra verde los martes, ¿no? Y yo el martes veo mi colección de gorras y digo, ah, mira, esa es la roja, me la voy a poner hoy. Me la pongo, salgo a caminar y me doy cuenta que chin, era la verde, ¿no? De acuerdo. ¿Está bien si me meten a la cárcel por eso? No. ¿Por qué? Porque no afecté a nadie. El error de la América, ¿quién afectó?
Pero si hay una ley donde diga que ese día tú debes portar el color de esa gorra, pues sí estás infringiendo la regla.
A ver, déjame acabar.
No hay interpretaciones, no hay nada.
Por eso, ahí te va. No, sí, es que ese es el problema. ¿Por qué en el caso de Ibargüen sí se hizo una interpretación? ¿Por qué en el caso de Atlético Morelia sí se hizo una interpretación?
Porque algunas manos en el área sí son penal y otras no, porque las interpretaciones
bueno,
no sirven para nada.
Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Por qué al América,
que ya cambió
que no
eso en el reglamento,
ventaja
Alberto.
Competitiva, le quitan tres puntos y no se lo deja nada más en una multa? ¿Por qué?
Estoy yo ahí contigo. ¿Por qué o para
esa es la gran
qué?
Pregunta aquí.
O también, ¿para qué? ¿No?
A ver, esto, a ver, entonces, Adalberto Franco, a ver si tienes el valor.
Esto no, no es que sea de valor o no, Álvaro, no es que sea de valor.
No, necesito ver si tienes el valor, si tienes el valor y los tamaños. No me vengas con respuestas cobardes.
No, no son cobardes.
Por la tangente, como suele ser una costumbre tuya. A ver,
lo que está haciendo.
A ver, Adalberto Franco,
a ver, sí.
¿Este es un favor que Azcárraga le hace a Irarragorri, sí o no?
Eso lo estás poniendo tú sobre la mesa. Yo no puedo afirmar. Decía Mauricio, y yo coincido y creo que todos lo creemos, es para que Atlas se beneficie de 3 puntos que le ayuden en el cociente para no pagar la multa del descenso, que no es descenso. Eso podríamos todos interpretar, ¿no?
Ok.
El tema es, suponiendo que sí, el tema es, ¿por qué? O sea, ¿por qué América le tendría que dar ese favor al a Santos? O al Atlas.
Permítanme un momento, muchachos, porque hay en la comunicación interna, sí, alguien tiene abierto su micrófono, si pueden cerrar ahí la comunicación, aquí lo tengo, la comunicación interna es la de César. Si me lo pueden contar.
Hermano,
un momento.
Decisión reglamentaria, si te gusta o no, es otra cosa. Pero esto es lo que...
Pero dice, Sergio, pero eso ya da igual. ¿Por qué el América está? ¿Por qué el América no se defiende? A ver, estamos hablando del América. ¿Por qué el dueño del América, el directivo del América, por qué no se defiende? ¿Por qué no pelea? ¿Por qué
decir,
no
argumenta? Te voy a decir cuál es mi...
Hay otra razón, ¿eh?
Para que América gane.
América no se defiende y saca con mucha clase, elegancia e inteligencia un comunicado. Porque el antiamericanismo, el asqueroso antiamericanismo, ha creado una narrativa de que gobierna a mansalva y esclaviza a la Federación Mexicana de Fútbol. No es por eso lo hace de esa manera, para no darle más croquetas a los antiamericanistas.
Álvaro, déjame agregar. Yo estoy de acuerdo contigo y le voy a agregar algo. El América, perdón, Televisa, puso hoy a Mikel Arriola. Esta era la gran primera decisión de controversia, de polémica en el escritorio de Mikel Arriola. No podían exhibirlo así en la primera. Lo están protegiendo.
Bueno, hoy por, le dan credibilidad, hoy por ti, Mauricio.
Tampoco. Mañana por mí.
Tampoco. Bajo hoy ese por enfoque,
mañana
ganó
por
en
mí.
Credibilidad.
Este la América la va a tener, mira. Este la América la tiene aquí guardadita, mira. Bien, aquí, bien guardadita. Y si en algún momento la va a tener,
pero
que usar,
es un error. Es que es un error de la América.
¿Te acuerdas?
Fue un error que no registrar en la hoja de alineación de Viñas.
Sergio, acuérdense esto. Favor ahora. Con favor se paga.
Ajá.
Abusado.
Ok. Ahora.
Yo insisto. ¿Por qué el América está ayudando?
Adal,
¿por qué?
Adal, entonces, lo que quieres dar a entender es que el América está pagando un favor o se
no
va
sé.
A cobrar.
No, yo no lo
este
sé.
Favor.
No, lo está guardando. Mira, así, así, aquí lo guarda. Aquí.
Como le debí. No, yo no sé.
Pero está.
¿Pero qué van a decir ahora ustedes, antiamericanistas? ¿Qué van a decir ahora ustedes, antiamericanistas?
Justicia, hermano. Ya te lo dije.
Okay.
Justicia.
Okay,
así arranqué.
Okay.
Y el América sabe que
perfecto.
Cometió un error. Por
perfecto.
Eso.
Justicia
América,
no.
¿Verdad?
Justicia no. Derecho. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el derecho, otra cosa es la justicia. Esto fue injusto.
No.
¿Fue apegado a derecho? Tal vez. Pero justo no es.
Decisión no es. Reglamentaria.
Muy
el
bien.
América sabe que se equivocó.
Bien.
Pero
voy
justo
con,
no es.
Voy con César Caballero, nuestro compañero César Caballero. A ver, César, el América ha sacado un comunicado. ¿Qué sabes más al respecto sobre toda esta situación? Porque uno de los temas es por qué América, entre comillas, pudo ceder tan fácil.
¿Cómo estás, Alvarito? Un placer saludarte. Es una realidad, están muy molestos en el campamento de la América por lo que ha pasado este fin de semana en el partido contra el Atlas. Y para ellos, el término que destaca su molestia es lo que han puesto en este comunicado, donde hablan de que es un castigo totalmente desproporcionado. Porque como lo dijo el buen Mauricio Pedrosa durante toda esta charla que han tenido, el América simplemente ellos consideran, y en eso giraron su defensa, de que Federico Viñas no tuvo ni la más mínima injerencia en un partido de fútbol que ganaron en el terreno de juego. Es cierto que el reglamento está ahí puesto, está ahí para obedecerse, pero como bien lo dicen ustedes, muchas veces las interpretaciones son diferentes y eso es lo que le molesta mucho a la directiva americanista. Decidieron ya acatar el castigo para no hacer este problema todavía más grande, porque al final de cuentas, y si partimos de un origen, entonces el error sí viene de parte de la América, sí hay una equivocación de parte de
claro.
ellos al no cargar ese nombre en la alineación para que Federico Viñas pudiera pudiera estar sentado. Pero lo que ellos recalcan y subrayan es el tema de un castigo desproporcionado. En este momento el cuadro del América, con toda la molestia del mundo, ya está trabajando, pensando en lo que será el próximo fin de semana. Tratarán darle la vuelta a la situación y recuperar los 3 puntos el próximo sábado cuando se enfrenten al cuadro de Pachuca.
¿Correrá alguna cabeza al aceptar y publicar ellos que hay un error administrativo? ¿Correrá alguna cabeza o no?
Lo que te puedo decir es que en este momento el América está analizando toda esa situación. Algo que sí te puedo adelantar es que no va a haber ningún tipo de molestia ni regaño para el cuerpo técnico de Santiago Solari, porque según las investigaciones que han hecho al interior del club americanista, ninguno de estos elementos, llámese Lucas Nardi o el señor Sánchez, Gilberto Adame o Bruno Militano, tuvieron que ver en este error respecto a la alineación indebida de Federico Viñas. Entonces no hay ningún problema con Santiago Solari y con su cuerpo técnico. Esta situación apunta más a un tema administrativo, es decir, al secretario técnico del club. Se está evaluando qué es lo que pasará ahora, si es que hay alguna sanción de esta magnitud o únicamente hay un fuerte jalón de orejas, porque todo esto se tiene que también platicar en la interna. Lo que te puedo decir es que en este momento, que son la 1:20 de la tarde, no ha rodado ninguna cabeza y todavía no se decide qué es lo que sucederá en ese tema.
Se puede hacer una pregunta a César rápidamente, si me permite, porque creo que también otro tema importante es cómo Solari poco a poco ha puesto a su gente en puestos importantes en el América. Y tengo entendido que Gilberto Adame, que era el secretario técnico en los últimos años en el equipo, ya no ejerce ese puesto. ¿Puede ser que por ahí esa falta de experiencia en los trámites del fútbol mexicano, del equipo de Solari, y el haberse desprendido tan rápido de alguien que tiene toda la experiencia del mundo, ¿cómo está esa relación del equipo de Solari con el resto de la gente que llevaba tiempo trabajando en el América?
Hola, Bau, ¿cómo estás? Buena tarde, un gusto saludarte. Mira, de hecho, Gilberto nunca fue el secretario técnico del Club América. Te voy a contar cómo es el proceso, cómo era primero con Miguel Herrera. Herrera decidía los futbolistas que iban a la cancha y los que iban también a la banca, y él entregaba la lista desde una noche antes. Él se la entregaba a Álvaro Galindo, quien en conjunto con Mario Peniche, quien es el secretario técnico del club ya desde hace un tiempo atrás, cargaban estos nombres al sistema de la Liga MX, y por supuesto que al haber prácticamente 24 horas de antelación, el riesgo y el margen de error se reduce bastante. En esta situación ahora, Santiago Solari, en esta forma de trabajo que él tiene, entrega la alineación y los jugadores se enteran quién va a jugar 2 o 3 horas antes. Entonces el tiempo también se acorta y eso por supuesto incrementa un posible margen de error a una situación como la que hoy estamos viviendo. Te puedo decir que el cuerpo técnico de Solari ha caído bien en el nido de Cuapa, han trabajado muy bien de la mano con Gilberto Adame, que es el último vestigio que se mantiene del cuerpo técnico que tenía Miguel Herrera. Ahí han estado trabajando de buena manera. La situación que pasó con esta alineación indebida fue más un error administrativo, pero siempre el encargado de cargar esos nombres en la plataforma de la liga es el secretario técnico.
Perfecto, César, muchísimas gracias. Una más para el antiamericanismo que tanto habla, de evidente la relación que hay entre Televisa y el América, la empresa dueña, y sobre todo de los comentaristas de Televisa, que son, entre comillas, para este antiamericanismo, jilgueros. Fueron ellos mismos en la transmisión quienes reportaron esto, con toda transparencia. Francisco Villa y la hija de nuestro ex compañero Emilio Fernando Alonso, que estaba en el terreno de juego. ¿Quién perdió más con la resolución de la comisión disciplinaria en el caso Viñas? ¿El americanismo o el antiamericanismo? Y evidentemente, está noqueado como el Alacrán Berchel, el antiamericano.
No. Nadie, eso no se lo desea a nadie, por favor.
Triste empate en el Hidalgo. ¿A qué juega Chivas? ¿Cómo extrañan a Tita, Donizete, el Bofo?
Nos explicamos por qué cambiamos de una primera parte, como lo estábamos haciendo de una manera muy bien, a la segunda parte. A lo mejor puede tenerse ese temor o no querer que nos empaten. Y si el equipo inconscientemente se puede tirar un poco hacia atrás, eso nos está generando precisamente que no presionemos en la forma correcta y que le demos la libertad al rival.
Solamente una victoria tienen las Chivas Rayadas del Guadalajara en el torneo. Segundo empate consecutivo, 4 partidos en los últimos 5 sin ganar. A ver, Sergio Dip, ¿qué pasa con estas Chivas Rayadas del Guadalajara?
La responsabilidad es de los jugadores y no de Vucetich. Se notó ayer en la segunda parte. Sí, sí, los jugadores son los responsables principales. Los puso contra su portería Quiroga, al poste, al travesaño, y al final lo salvó Gudiño. Sí, se nota en Chivas ese miedo a que les empaten, y debieron haber perdido el partido por cómo jugaron la segunda parte los jugadores.
Pachuca tuvo 5 ocasiones claras, perdonó. El penal debió repetirse porque es antirreglamentario el movimiento de Gudiño, pero no se repite.
Ahora que estamos hablando de reglamento, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de reglamento.
Ya ves, ¿qué pasó? A ver, Adalberto Franco, ¿qué vas a decir de tu Chivas? Que gracias a este movimiento del Atlas, Chivas ahora se sale de la zona de repesca.
Sí, sí, sí. ¿Ya ves a quién afectan? ¿Ya ves a quién afectan? Todos están conspirando contra el chivereo. Ya estaban en repechaje, hombre. A ver, lo más preocupante de todo este asunto no es la única victoria de Chivas. Para mí es el desempeño que tiene el Guadalajara. Yo sí tengo que poner parte de responsabilidad en Víctor Manuel Bucetich. Los últimos cambios que hace son interesantes, tratando de despertar al equipo, de sacudirlo, pero los hace ya muy tarde, quedaba ya muy poco tiempo. Si esos mismos cambios los hubiera lanzado tiempo antes, cuando Pachuca te apretaba, cuando Pachuca te pudo marcar hasta 2 o 3 más, la cosa cambia, Sergio. El Guadalajara, cuando tiene una ventaja, dice, vamos a cuidarla, vamos a cuidarla. Ese sentimiento de cuidar tiene que venir desde el banco, ¿no?
Adal, cuando el partido estaba 1-0 a favor de Chivas, al 36 Alexis Vega tuvo el 2-0. Sí. Al 44 JJ Macías tuvo el 2-0. Al 81, ya que estaba empatado, Uriel Antuna tuvo el 2-1. Sí. ¿Qué tiene que ver Víctor Manuel Bucetich en esas fallas?
¿No decimos siempre que pone el camión muy temprano, Víctor Manuel Bucetich?
Y lo hizo.
¿No decimos siempre? Sí. ¿No decimos siempre que cuida,
cuando
que
ganaba el juego 1-0, Chivas tuvo para marcar dos veces?
Sergio, ¿por qué presionan los primeros 15 minutos? Presionan los primeros 15 minutos y exactamente después de los primeros 15 minutos, atrás. Eso es de Bucetich.
Hermano, después del gol de Molina, al 36 y al 44, 2 oportunidades para irse 2-3-0 al descanso.
Y Pachuca les llega 5 ocasiones.
Sí, esto no es...
A ver, Mauricio Pedrosa, ¿qué pasó ayer con el Guadalajara? ¿Qué pasa con el Guadalajara?
El problema es ustedes. El problema es gente como ustedes.
¡No!
Sí, lo es. Les voy a decir por qué. Porque ustedes tienen una expectativa irreal sobre Chivas. Chivas pertenece a este nivel del fútbol en donde está hoy. Claro. Yo no sé qué quieren ver de este Guadalajara. A ver, la semana pasada en este mismo programa, está en crisis. ¿Cuál
la normalidad?
Crisis? La crisis es cuando estás muy por debajo de las expectativas. Chivas no está por debajo de las expectativas.
Fue semifinalista, Chivas no tiene un gran Mauricio, equipo de fútbol. La temporada pasada.
¿Y a quién eliminó?
Y el Toluca daba pena. Y hoy
al que era líder hasta ayer.
Entonces, en el fútbol mexicano, eso no influye
más
mucho.
Que
Guadalajara hoy es de mediano para abajo. Esa es la realidad de Guadalajara. Entonces,
pero nada
por
más
favor,
le suplico no una cosa encarecidamente, abogado.
Pero nada más que, Álvaro, nada no más déjame rebatar un tema.
Para mí no hay, yo no tengo ninguna expectativa sobre el Guadalajara. No me incluye ahí.
Muy bien, permíteme entonces sacarte de esa lista. Pero el problema tampoco es Bucetich.
No.
O sea, tampoco pensemos que Bucetich...
Son todos.
Yo sigo y repito con mi responsable número 1 y se llama Amauri Vergara. Okay. Hashtag Vergara vende.
¿Por qué va a vender su? Es de él.
Hoy,
¿por qué
el
lo
futbolista
tiene que vender? Es
porque
de él.
Porque ha perdido ya, algo clave.
Dinero,
ha perdido algo clave.
Casa,
dejó escapar algo que su padre trabajó
tuyas.
Durante tantos años.
A ti te costaron, la te la mística. Regalaron, las heredaste, las
no,
compraste.
No, señor,
vender?
No.
Si está maltratado tu coche, véndelo.
Ahí te va por qué. Ahí te da por qué. Nosotros, que tenemos el orgullo de trabajar en una empresa como ESPN, tenemos un sentimiento que en inglés dicen de accountability, ¿no? Responsabilidad con nuestros jefes. Les tenemos autoridad,
Mauri, no,
les tenemos respeto y queremos trabajar bien por ellos. O díganme alguno de ustedes que no. Esa es la en Chivas eso Mauri, no pasa. No. En Chivas voltean a ver la pirámide y dicen, jugar para este cuate, ni de chiste.
¿Pero quién?
No sienten la camiseta. Eso? No les importa.
No le importa, Mauri.
No tienen esa responsabilidad de jugar para
los últimos, pero, en la era Vergara, han sido irresponsables. Que hay una, hay 20 dejado, casos por lo menos.
Y corrieron a varios, ¿verdad?
Para el Guadalajara. Sí, muy tarde.
Ha dejado de dar
prestigio para la Boy. Porque no me vengan con que los corrieron a tiempo. No los corrieron.
Pero
a
los
tiempo.
Corrieron sí o no.
A Mauri Vergara es que a veces no tiene liderazgo. Ayer hablaba ver, con
¿tiene?
Tres jugadores.
Gracias, gracias. No lo tiene, ayer, gracias.
A ver, Salvador Iglesias de la serie Club de Cuervos. Ese sí tenía liderazgo, le costaba, pero tenía más liderazgo, aunque fuera ficticio, porque era una serie. Pero esto es una responsabilidad compartida.
Ayer hablaste
con Amaury, este equipo echó al América en cuartos de final y
ya pasó,
fue
Sergio,
semifinalista.
¿Vas a vivir de eso? ¿Como de Rayados campeón contra América? ¿Y dónde, y cómo le va Rayados?
Es lo que es. Te sigue doliendo,
ya pasó,
por eso te afecta,
pero ya pasó,
que te lo recuerde.
Pero ya pasó,
pero,
hoy América
pero
era
es
el
lo
líder.
Que es.
Esto es una responsabilidad
oye,
compartida.
Oye, Sergio,
nada más.
¿Y luego quién echó a Chivas?
León, el campeón.
El campeón, ¿no?
El campeón.
¿León en dónde está hoy?
El campeón.
No, perdón.
No, 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 el campeón.
Hoy? León va a regresar.
¿Dónde está
y
León
va a
hoy?
El campeón. Y
lo sabemos.
Los
últimos lugares.
Bueno. Álvaro, pues es que Álvaro, si vamos a poner un ejemplo, yo también te puedo poner un ejemplo, nada más.
Sabemos que León va a regresar. Y Chivas.
¿Quién sabe?
Y Chivas no puede no ganarle al único equipo como Pachuca, que es el único equipo en el torneo que no ha ganado en todo el campeonato.
Pero eso es culpa.
Cero victorias de Pachuca.
Eso es culpa de los dos.
No,
yo
es que
platicaba con tres jugadores y están desesperados. Y son tres titulares inamovibles.
Juegan o no juegan.
Que no los van a sacar. Esto es compartido. Y ahí te va. ¿Por qué el Guadalajara? Yo pregunto, ¿en qué trabaja Vucetich? ¿Por qué no puede superar la mayoría de las veces cuando... Cuando
que no tiene jugadores.
Cuando le presionan alto.
Que no tiene jugadores.
No tiene jugadores.
A ver,
Brizuela es un muerto.
¿Por qué cuando busca emparejar de manera individual?
Es un muerto. Dejemos
lo supera.
Esa cantaleta de no
¿por qué
jugadores,
fracasan insistentemente en sus transiciones
no
de recuperación? ¿Por qué fracasan en sus transiciones de recuperación ataque y son tan predecibles?
No me digas,
¿por qué no
hermano,
hay variante?
No me digas que no hay trabajo.
¿Por qué su
de
circulación es lenta?
Si Chivas,
¿por qué es lenta?
Si
¿Y si
Chivas
no, por qué sacan a Molina? Déjame terminar. ¿Y por qué han sacado a Molina en los últimos 4 partidos y no ha terminado los 7 compromisos entre el 60 y el 70? Por traer siempre datos. ¿Por qué son tan predecibles? Ya todo el mundo sabe cómo juega Chivas. Ayer
porque no tiene un gran equipo.
Sus duelos individuales defensivos y sobre todo los aéreos. ¿Por qué este equipo no domina conceptos básicos? Fijaciones con balón o fijaciones sin balón. ¿Por qué? Porque no están
bien
trabajados.
No, 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 sí los domina.
¿Por qué Vucetich?
No,
estos jugadores no le entienden cuando juega.
No, 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 no. No es para tanto.
3 a un 4-4-2. ¿Por qué? ¿Quieren jugadas específicas? ¿Quieren jugadas específicas? Porque esto no es solamente mi opinión, estos son hechos, muchachos.
A ver, Álvaro.
Véanse un minuto, al 16, al 24, lo mal contra el partido contra Necaxa, lo mal que lo hace.
Ya te di 3 jugadas
al 38-48 contra Necaxa, vean lo mal que lo hacen. Esto es de Vucetich. Vucetich.
Oye,
no
me ven, pero
Álvaro,
estoy levantando la mano.
Vucetich, no
me entienden. Te voy a hacer una pregunta.
Vucetich tiene tu
bonito,
tu bonito,
tu
balbote, tiene puros muertos.
Vucetich en el entrenamiento hace señas o cómo. ¿Cómo que no? A mí no me vengan con eso de que no le entienden.
A ver, pero es que esto es muy sencillo, señores.
Son futbolistas profesionales. A mí no me vengan con eso de que no entienden. Porque Vucetich es un técnico de trayectoria, de experiencia.
Son profesionales.
Son futbolistas profesionales.
¿Son profesionales? ¿En la palabra? En la palabra entera, ¿son profesionales?
Unos sí, otros no. Pero todos.
Álvaro, acabas de caer. Acabas de caer en una terrible contradicción.
No, a ver, Mauricio.
Álvaro, caíste en una terrible contradicción. Y se me hace
terminar.
Espérame. No, sí. Te la voy a decir. Y se me hace que ni cuenta te diste. Porque todo eso que estás pidiendo tú, todas estas exquisiteces técnico-tácticas
no lo pueden hacer,
que has
Mauricio,
enlistado,
no tengo ninguna
ahí te va porque
sobre ellos.
Pero
es
tú me
normal.
Acabas de... ¿Entonces para qué te
no
preguntas?
No me preocupo.
Primero dices, no, yo no tengo ninguna expectativa con este equipo.
¿Ninguna?
Pero luego dices,
Chivas
¿por qué no hacen
es
esto?
Un equipo,
¿por qué
Mauricio,
no hacen lo otro?
Chivas es un equipo de fracasados.
Pues tienes que decidirte también en algún punto,
las entrañas más fracasadas del fútbol mexicano. Irle a Chivas es de fracasados, de perdedores. No tienen ni siquiera un nombre.
Eso díselo al único que le va a las Chivas
digno.
en este
o sea,
programa.
No pueden ser
díselo
el León.
Eso díselo a él.
No, son las Chivas. Me.
Hermano.
Yo no conozco aficionados de Chivas exitosos en la vida. No.
Señor productor, señor productor, partido. Le acaban de decir usted que es un fracasado, señor productor. Sí. En su cara, en su programa se lo dijeron.
Iba a perder el partido por la mano de Irán Mier. Y en eso no tiene nada que ver Víctor Manuel Vucetich tampoco. Bien. Más es la ejecución.
Y el penal debió repetirse.
Hola Álvaro, buenas tardes. Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Con tranquilidad se lo toman en la Comarca Lagunera, pese a estas comparaciones del caso de Federico Viñas, que le cuesta 3 puntos al América por esa alineación indebida ante Atlas, con lo de Andrés Ibargüen, que bueno, a la fecha 1 todavía era parte del América, salió a la banca, pero ellos se apegan al reglamento. Al interior del equipo dicen, bueno, nosotros contratamos un jugador que formó parte del América, pero que no vio acción, y esta regla se liberó en este último semestre, y nos da esa posibilidad de contratar, de fichar a este elemento sin tener alguna consecuencia en contra de nosotros. Contrario a lo que pasó con el América, que bueno, en ese artículo 27, pues el haber aparecido Viñas como posibilidad de cambio, al haber calentado y no haber aparecido en la alineación, en la hoja de alineación, bueno, pues ahí está el castigo. Así es que hay tranquilidad, lo toman con calma, pese a esa presión que se ha manifestado sobre todo en redes sociales del entorno americanista, sobre el caso de Andrés Ibargüen. Regreso con ustedes, un fuerte abrazo.
Gracias a nuestro compañero Héctor Tello. Más adelante estaremos hablando precisamente del tema de Ibargüen, si es justo o no es justo. Pausa, y vamos con más. Si tiene que aplicar el reglamento también con él, si lo harán o no, y si no lo hacen, ¿a qué le temen? ¿A qué le temen? Bueno, partido que tendremos entonces por la pantalla de ESPN, la declaración de Zidane. Es verdad que hay jugadores que no están y nos sentimos decepcionados, pero competiremos con lo que hay. Estamos preparados. Mañana es un buen partido para seguir con lo que estamos haciendo. Adalberto Franco, ¿estas declaraciones de Zidane te dan confianza o no?
No. No, en lo más mínimo, no me dan confianza sus declaraciones, no me da confianza la plantilla que va a presentar para este partido. Es un Real Madrid que vuelve a exhibir, que no tiene realmente, deja tú futbolistas en el banco, que no tiene futbolistas en ese once ideal, y la crisis más importante radica en el eje de ataque. Al no contar con Karim Benzema, el Real Madrid está perdido. No tienes a Benzema, el hombre que resuelve, que define, que marca, que anota, y tampoco tienes a Sergio Ramos, que es el hombre que trata de recuperar todo lo perdido. Es una aduana muy, pero muy complicada para el Madrid, que ahorita tiene que estar espejeando en lo que puede hacer en Liga y lo que puede hacer en Champions, pero también lo que podría dejar de hacer. Es un partido muy complicado el que tiene el cuadro merengue.
O sea, Sergio, ¿va a quedar eliminado el Real Madrid en contra del Atalanta, o al menos va a perder este partido de ida?
Pierde mañana en Bérgamo, sí, y ya veremos a cuántos futbolistas puede recuperar para la vuelta. Aquí están las bajas en pantalla. Sí, es muy importante lo de Benzema, obviamente también lo de Ramos, pero lo de Hazard y lo de Valverde, Rodrigo, Marcelo, Carvajal. Este Atalanta de Duván Zapata y Luis Muriel, que entre ellos han marcado 30 tantos en lo que va de la temporada. Sí, claro, le van a hacer gol y le van a ganar al Real Madrid, al menos este miércoles. Ya veremos el resultado y quiénes regresan para la vuelta en Madrid.
Mauricio Pedrosa, ¿pierde el Real Madrid ese partido de ida en contra del Atalanta o no?
No, yo creo que lo van a empatar. Creo que Zidane es muy consciente. A ver, esas 9 ausencias de la lista realmente son 3. Carvajal, Ramos y Benzema. Los demás son futbolistas de poco impacto y de poca trascendencia en el funcionamiento del equipo. ¿Por qué es importante la de Carvajal? Porque eso te obliga a poner a Lucas Vázquez como lateral derecho, y ya vimos que puede tener buenos partidos, como lo tuvo en algunos juegos de Champions esta temporada, pero puede pasar lo que pasó en la Supercopa, que jugando defensivamente el equipo perdió gracias a sus errores. Y después del ataque tiene que jugar, seguramente va a jugar Mariano de arranque por el centro, Asensio por derecha, Vinicius por izquierda, pero ese es un ataque que apenas tiene un partido como titular jugando juntos.
Eso no puede ganar.
Fue el del último fin de semana. Entonces, la realidad para Zinedine Zidane es que mañana tiene que salir a cerrar el partido. Y lo que pasa con el Atalanta, y particularmente con este Atalanta post Papu Gómez,
que ya no juega.
No sé si jugarán los dos.
Muchachos, por favor.
Ya no juega. Y tampoco se llama el Atlanta, como escuché por ahí. No, se llama el Atalanta, de Atlanta nada más los Bravos.
O los Falcons. O los
no Falcons. Necesariamente siempre juegan juntos Muriel y Zapata. De hecho, por lo general, o juega uno o juega otro. Pero ahora es difícil sacar a Muriel, que es el máximo goleador en Italia de diciembre para acá. Ilicic seguramente regresará al equipo titular. Y él es la clave. Porque si él se puede poner atrás de la línea de Casemiro, Modric y Kroos, entonces le van a hacer mucho daño al Real Madrid. Que no nos sorprenda si Zinedine Zidane, como lo hizo hace 3 semanas, sale con una línea de 3 centrales. Porque el Atalanta también juega con 3 centrales. Y va a tratar de contener hombre a hombre, cerrar el juego y resolverlo, iba a decir, en el Bernabéu, pero realmente juegan en el Alfredo Di Stéfano en la vuelta.
Ok, a ver, Adal Franco.
Sí.
¿Pierde el Real Madrid o lo empata?
Yo también veo ese escenario posible de un empate para el cuadro merengue. Hay que tratar de trabar el encuentro, tratar de cerrarlo. No veo como que el Real Madrid tenga capacidad en la parte baja para jugar con 3 defensores centrales. Yo sigo pensando que va a ser esa línea habitual de los 4. La gran fortaleza que tiene el Real Madrid sigue siendo ese medio campo con Casemiro, con Kroos, con Modric. A partir de ahí le preguntaban.
Sí, pero lleva 8 años siendo la fortaleza.
Y es que si no, ¿ellos quién?
Es un problema depender de ellos.
Si Zidane está en la banca, él sí sería alineación indebida. Si juega, no juega, ahí no pasa nada. Si Zidane juega, la cosa podría cambiar. No hay más.
Te recuerdo que a Coentrao también se sentó y simplemente le dijeron
retírese. Pero le avisaron a tiempo y se fue. Ahí no pasó nada. Le avisaron
aquí
a tiempo
también
y se
fue.
Perdieron un juego de Copa del Rey. Le
burlaron de él.
No había ningún problema con Viñas. Marco Antonio Rodríguez, que fue el que publicó además ese video, decía, no, a Viñas se hizo lo correcto. Se le pasó a retirar. Punto.
Le preguntaban a Kroos, oye, ¿quién te gusta de refuerzo? Haaland, Mbappé, demás. O sea, olvídate, esos no van a estar para ayudarme mañana. O sea, y es una necesidad impresionante la que tiene el Real Madrid cuando no tiene, insisto, el alma de Ramos y el hombre que ha sido el salvador en los últimos tiempos del Madrid. Hablamos de Karim Benzema.
Van a perder el partido, hermano.
Sin Ramos, cuando en los últimos 10 años, cuando Sergio Ramos no está en la cancha, el Real Madrid apenas gana el 18% de sus
pierde partidos. Más del 50%.
Mañana va a ser muy difícil que el Real Madrid lo gane, pero yo soy de los que a veces está muy en contra del dicho de la camiseta y la historia y Puskás, gente, no. Creo que al día de hoy el Atalanta juega mejor colectivamente y tiene más respuestas. El Real Madrid tiene una respuesta y es que Casemiro, Modric y Kroos hagan un buen partido. Bien. Y si no lo tienen, entonces sí se puede regresar. No nos olvidemos que hace un año el Atalanta le hizo 4 al Valencia.
Claro, claro.
En el que, por cierto, fue el, si se acuerdan, el evento 0 de la
Pandemia. Courtois tendrá que vestirse.
El primer gran evento donde se esparció. Y ese se jugó en Milán.
Más en Fútbol Picante. Tras ella, ¿habrá sanción tras acusaciones por racismo o no?
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Las pruebas de cada club ya están en la mesa. Y el presunto caso de racismo en contra del jugador de Santos, Félix Torres, será pronto resuelto por la Liga. Todo comenzó el pasado jueves 18 en el partido entre San Luis y Santos, cuando presuntamente el jugador de San Luis, Germán Berterame, insultó por su color de piel al ecuatoriano Torres. Poco después, la directiva de Torreón se pronunció.
Nos tocó atestiguar hechos desafortunados. Me toca ver y recibir en el vestidor a un Félix Torres totalmente abatido, con una tristeza que difícilmente te puedo describir porque no me había tocado percibir los efectos que tiene un insulto racista hacia una persona. Entonces, es un hecho muy desafortunado. Él refiere que los gritos vienen o el ataque viene del jugador de San Luis, Berterame.
El San Luis ha preferido el silencio. Sin embargo, hoy hizo llegar unos videos del partido. Es cierto que en las grabaciones no se escucha ningún insulto racista, pero tampoco es audible lo que dicen los jugadores en la discusión. Los micrófonos captan los gritos cercanos a las dos bancas y al palco del equipo local. Hoy hubo nuevas evidencias. El comisario del partido reportó que Alejandro Irarragorri, dueño de Santos, le pidió que reportara los actos racistas. Un video lo confirma. Ya quedará en los directivos de la liga la decisión. Sin embargo, no es poco lo que está en juego. En caso de resultar culpable, Berterame se llevaría una suspensión de por lo menos 5 partidos y una multa que puede rebasar el $500,000.
Ahí las declaraciones entonces, el reporte y el informe de Tlatuani Carrera. A ver, abogado Pedrosa, ¿qué es lo que va a proceder ante esta situación?
Bueno, se tiene que desahogar esa extensión para el periodo probatorio que pidió Santos, lo cual está pegado al reglamento y a las disposiciones. Juega en contra de Santos muchos elementos, y en contra de Santos me refiero en su caso de tratar de encontrar una sanción para el club, o en este caso para Germán Berterame. Las únicas pruebas documentales que fueron admitidas por parte de la liga son a las que hacía referencia Tlatuani. En ninguna de ellas se escucha un insulto racista. Juega en contra también la otra parte de la aseveración en donde Alejandro Irarragorri le dice al comisario: y si no agregas esto en tu acta, vas a saber quién es Alejandro Irarragorri. Otro comportamiento que no necesariamente va a ayudar a su causa. Y la última, y esto fue con información que pudimos recabar de gente que estuvo en el terreno de juego, en el momento del incidente, en el que me hicieron este comentario. Dijeron, en el momento en el que se pasó esta pequeña bronca y esta calentura, en ningún momento hay un señalamiento de ningún jugador ni ningún miembro del cuerpo técnico de Santos. Y lo que me decían es, vamos a los casos alrededor del mundo en donde se emite un insulto racista. Inmediatamente los propios jugadores van con el árbitro, paran el juego o se van del juego. Y acá no hay ninguna manifestación hasta después de que entran los jugadores y los dirigentes de Santos al vestidor. Es decir, no va a haber testigos de que alguien haya dicho, y le dijimos al árbitro, y esto se dijo, y esto pasó. Creo que va a ser muy difícil, y otra papa caliente en el escritorio para la Liga MX, que puedan encontrar pruebas que sean contundentes, que señalen a Germán Berterame como alguien que profirió un insulto racista a otro jugador.
Viene el empujón al recogebalones, ahí empieza todo, que también tendría que ser sancionado, por supuesto, y luego viene la gresca entre ellos dos al respecto. Santos ya pide entonces esta prórroga y ya hay la investigación al respecto. A ver, ¿cómo va a acabar esto? ¿Cómo tendría que acabar, Sergio Alejandro Díaz?
Depende de estas pruebas que presente Santos. Veremos cómo las toma la comisión disciplinaria también, qué tan claras son, qué tan evidente es ese insulto racista. Entiendo la parte de Santos, la molestia de Irarragorri de haber sido así. Entiendo que se caliente, que vaya y de cierta manera hasta encare.
¿Lo entiendes, pero lo apruebas? ¿O lo entiendes, no, pero lo repruebas?
No, lo entiendo, pero lo repruebo. Ahora Santos lo que necesita es demostrar qué sucedió, y si es que lo pueden demostrar con estas horas extras, una fuerte sanción hacia Germán Berterame, porque esto obviamente no puede seguir sucediendo en estos tiempos, hermano. Y tiene que sentarse un precedente para que de verdad se mande un mensaje, un golpe de mesa fuerte, un golpe duro en la mesa, y que esto se termine por completo.
¿Qué te parece también, Adalberto Franco, a Alejandro Irarragorri ahí en el túnel, en esa imagen que transmitíamos?
Sí, a ver, de entrada hay que investigar todo, hay que saber qué fue lo que dijo, cómo lo dijo. Como dice Sergio, uno podría entender la calentura, la molestia. Me preocuparía más lo que haya dicho, no tanto el que esté, sino lo que haya dicho, porque puede ir, puede reclamar, puede preguntar. Sí,
estar puede estar.
Puede estar, puede estar, no hay problema. El tema es qué dijo y cómo lo dijo, ¿no? O sea, si hay realmente un audio que compruebe que dijo eso.
¿Sabes qué, Adal?
Eso sería más delicado. Hay que esperar a todas esas pruebas. Y ojo que también había una versión que apuntaba que insultos racistas habían empezado, se originaron desde un palco donde estaba la gente de San Luis. Insisto, tienen que recopilar.
Pero ahí está el primer audio. Ese audio sí está bien claro y sí se escuchan una cantidad de majaderías espectaculares, pero ningún insulto racista. Y yo nada más quiero cerrar esto con dos comentarios de mi parte bien rápidos. El primero, si la liga y la federación van a encontrar elementos para decir que Berterame sí lo hizo, debe de probarlos y debe de presentarlos.
Exacto.
No puede quedar nada más en un, pues sí le creemos a Santos. Eso sería un grave error. Y la segunda, si por el otro caso exime de responsabilidad a Berterame y al San Luis, ¿cómo queda parado?
También, ¿sabes? También, de acuerdo.
¿Qué del tema?
De acuerdo, de acuerdo.
No, entonces yo le pondría muchísima atención a esos dos.
O sea, ¿quedaría parado
elementos,
como que las acusaciones son falsas, Mauricio?
Es que yo no sé, yo por eso hago la pregunta. ¿Cómo va a quedar parado? ¿Cómo va a resolver? ¿Cómo va a resolver manera la liga y la federación?
Claro que sí, hermano.
Es que entonces,
por supuesto que sí, claro.
Eso es lo que la gente que estuvo en el estadio a mí me dijo, me hizo este comentario. Digo, fíjate en el fútbol mundial. Cuando viene un insulto racista, en ese momento, compañeros de equipo.
Pero si hay, no, Mau,
incluso
hay una voz
rivales de otros
no
equipos.
No le puedes decir así, ¿eh?
Hemos visto en Europa mil veces.
En Europa hay una sensibilidad mayor.
No, claro.
Que en Latinoamérica
claro,
no
acuerdo,
hay, lamentablemente, esa sensibilidad.
Lo que me dijeron es, ¿por qué aquí, en este caso, nadie señaló en ese momento?
Pero si hay, Mau, si hay alguien y se alcanza ahí en los subtítulos que ponen que dice, no le puedes decir así, ¿eh? O sea, no le vas a...
Pero le estaban hablando al árbitro.
Okay.
Que no le podían hablar así al árbitro.
¿Por qué no reaccionan los otros jugadores? Puedo interpretar que porque hay menos conciencia o sensibilidad en Latinoamérica que en Europa. En este caso, Adalberto Franco, tú has visto las imágenes como las que vemos de Irarragorri. ¿Qué pasaría si hubiera sido Azcárraga estando ahí? Que puede estar, sí, pero la manera y las formas como inquiere. O Vergara. Por eso te pregunto, ¿qué te parece a ti lo de Irarragorri, claro, que esté así y lo que muestra su lenguaje corporal?
Es que es lo mismo, hay que saber, ya sea Irarragorri, ya sea Azcárraga, Mauri, Juan de las Tunas.
¿Pero qué te parece? No hay que saber, o sea,
es que no
la evidencia. ¿Qué te parece eso? ¿Está bien o está mal?
No te puedo decir algo si no escuché. ¿Puede estar ahí?
No lo que escuchas, lo que ves.
Problema.
¿Qué te parece lo que ves?
Puede estar ahí.
¿Puede estar ahí?
¿Él está ahí? ¿Puedo? Sí, probablemente.
¿Hay que ir al comisario? Pregunto yo.
A lo mejor sí.
¿Ah, sí? A lo mejor sí.
¿Por qué no?
No, no.
¿Por qué no?
¿Lo haría?
¿Por qué no?
No.
A lo mejor sí.
No.
A lo mejor no.
No me respondes con esta pregunta. ¿Qué te parece que el dueño vaya a inquirir a los comisarios o los árbitros? ¿Te parece bien?
Pero puedo ir a preguntar, ¿no?
No,
a fuerza tuvo que amenazarlo.
Adal.
No, me estás poniendo una trampa, lenta.
Adal, puede salir muy sencillo de esta.
¿Te parece bien o no?
Tiene prohibido estar ahí, ¿no, verdad?
¿Qué dijo Adalberto? ¿Te parece bien o le tienes temor a Irarragorri? ¿Le tienes temor? No te pregunto. Si vienes con temor a este programa, si vienes con miedo, no vengas.
No.
Si Azcárraga lo hiciera, si Vergara lo hiciera.
Es lo mismo. Hay un reglamento.
¿Sí o no? Un dueño que esté en su palco no tiene que inquirir. Cuando vengas acá, ven con valor.
Entonces que vengas con la cobardía.
Bienvenidos una vez más a la mesa más con el pie mexicano. Esto es Fútbol Picante. La carta de Mikel Arriola, presidente de los clubes, a los presidentes de los clubes, mejor dicho. Hago referencia al tercer párrafo del artículo 36 del reglamento de competencia que establece que por acuerdo de la asamblea los clubes tendrán derecho a registrar dentro del periodo oficial para ello a 4 jugadores por temporada que no hayan participado con ningún otro club en torneo correspondiente. En el contexto de emergencia ocasionada por el COVID-19, como caso de excepción, aquellos clubes que aún tengan derecho a registrar jugadores de conformidad con la disposición referida en el párrafo anterior podrá realizarlo bajo la interpretación de que un jugador que no haya participado con ningún club es aquel que no ha jugado ningún minuto en el presente torneo. Esto sin importar si el jugador alineó como suplente sin haber entrado de cambio. ¡Ah, caray! Entonces,
hermano,
¿participó o no participó?
¡Hermano!
Evidentemente, Viñas no tuvo una participación en la alineación. La alineación son los 11 que juegan en la cancha. Sergio Díaz.
Este comunicado es muy importante que tengamos presente, que lo dio a conocer y lo firmó la Liga, Mikel Arriola, sí, el 29 de enero.
Ah,
eso
perfecto.
Explicando el caso de Ibargüen.
Estamos en febrero.
Lo cual se dijo en este mismo programa hace
correcto,
una hora. O sea,
correcto.
Sí, dijimos que fue el 29
correcto.
De enero.
Correcto. Entonces, eso explica por qué.
¿Qué tiene?
No, eso explica por qué no hay un problema con Ibargüen en Santos, pero
no participó,
sí hay
Viñas.
Un problema.
No, eso no explica,
oye,
Sergio Díaz.
Sergio.
No confundas
claro sí
ni manipules a la gente. Esto
claro
no explica
sí
nada.
Sergio.
Esto es más.
¿Qué
es
equipo salió beneficiado de esa decisión de Mikel Arriola?
¿Dónde participó Viñas?
Porque claramente...
¿Qué equipo salió beneficiado de esa decisión de Mikel Arriola?
Está bien, el otro equipo de Alejandro Irarragorri.
Santos, que también es...
Está bien.
¡Ah, caray! Perdón.
La multipropiedad
perdón, ¿qué?
En el fútbol.
Qué error de mi parte. Una
y el poder que va tomando Alejandro Irarragorri. En eso estamos de acuerdo.
¿Qué problema con ello?
Se presta para...
¿Qué problema con eso que acabas de decir?
Llamada, porque se la vamos a preguntar ahorita, a ver si tiene el valor.
El problema es este. La inconsistencia... En cuando, ¿por qué en este caso sí hay flexibilidad?
¿Por qué?
Porque en este caso no hay flexibilidad.
¿Por qué?
Ese es el problema.
Porque así está muy claro en el comunicado de Ibargüen del 29 de enero. Lo anterior
sirve como un remitente más al tema Viñas.
No, hermano, son dos casos diferentes. Esto hablaba de una excepción.
No son diferentes.
¿Ya se fue el COVID, Alejandro? ¿Sergio Alejandro?
Sí, hermano, para llegar a otro equipo. No. Esto habla de la posibilidad de llevar a otro equipo a un jugador que, aunque haya salido a la banca, no van a considerar como participación mientras no tenga minutos.
Sergio. Que se siente en la banca.
Sergio. Okay.
Que no entonces, está registrado. No participa, está sentado nada más.
¿Sabes por qué son iguales? Álvaro, aquí va a estar de acuerdo conmigo. ¿Sabes por qué son iguales?
Ahorita,
¿por qué son iguales los casos? Son iguales los casos porque lo que está cambiando y lo que determina el meollo del asunto es la definición de alineación. Por eso son iguales los casos.
¿Ah?
Entonces, para un caso la liga dice, no, alineación significa tener minutos. Pero para otro caso dice, no, alineación significa estar en la banca, estar en el registro.
Entonces,
la contradicción es escandalosa.
A mí hay algo que me tiene verdaderamente defraudado. ¿Por qué esta actitud, esta postura que tiene Sergio, que tiene Álvaro, que tiene Mauricio y la que tengo yo de buscar quién tiene la culpa, quién está bien, quién está... ¿Por qué no la tiene la América? O sea, yo y celebro que ese comunicado...
Válida la pregunta.
Ese comunicado es con clase. Me gusta que acepten el castigo. Porque si hubieran escrito el nombre de Federico Viñas, no estaríamos alegando todo este tema.
¿Te gusta porque eres antiamericanista? Por eso te gusta.
Si no estuviera escrito el tema de Viñas, obviamente no.
Por eso, entonces, el error primario, principal, es del América. Si el América hubiera hecho su chamba bien, no hubiera habido este escándalo.
¡Claro!
¿Tuviste
un error del América?
¿Por qué el América no la hizo tanto de bronca? Tú tuviste una llamada hoy.
Sí, yo tuve una llamada.
Sería bueno cruzarlo con tres, pero está bien. ¿Qué te dijo tu fuente?
Por eso no le he dicho. Ya aprendí. Bueno, no. Por eso no le he dicho. Si no hubiera estado el brujo hoy en el programa, sí lo decía, pero usted...
¿Pero qué te dijo? Compártela,
mucho, pero cada vez menos no lo dijo. Me dijo la razón por la que América dijo, ya, ay, muere, está bien.
¿Cuál es?
Y me dijo eso, que América estuvo dispuesto, que América estuvo dispuesto. Está bien, ya está.
Pero si tienes que decirnos, Adal.
Si
ya la trajiste a la mesa, tienes que decirnos. Si no, no hubieras dicho nada.
Muy, muy, claro. Muy arriba. Y cuando es de tan arriba, luego hay quienes se trauman y me empiezan a reclamar cada que me...
Esto no quiere decir que lo digas tú.
Años,
te
¿no?
lo dijeron a ti. Okay.
Me lo dijeron a mí. Okay. Yo no digo que sea verdad. Ni
no, ok. ¿Qué fue lo que te dijeron entonces?
Antes tú y me metes para acá.
¿Qué fue lo que te dijeron?
No. No, yo lo único que les digo es...
No tienes el valor para decirlo.
Brujo.
Lo sacas cobardemente en la primera hora. Y hoy no tienes el valor. Te estamos exigiendo de responsabilidades.
No
lo estás diciendo tú. A ver, ¿qué es lo que te dijo la llamada? Es lo que quiero saber. Si no me vas a decir eso, no te vuelvo a meter en toda la hora. ¿Qué te dijo tu llamada?
Si un día tú me pides dinero...
No, y aunque lo diga, aunque lo diga.
Un favor, ayuda... Si alguien y yo estoy, ahí está, hermano, necesitas dinero, ahí está, necesitas mi coche, ahí está.
Ahora.
Entonces, el día de mañana, si yo te pido que me devuelvas el favor, ¿qué me vas a decir? Porque decía Mauricio Pedrosa, lo va a guardar el América.
O sea,
la llamada que
te hicieron,
yo lo que te,
esto es para guardarle un favor.
¡Carambolas! El América se va a guardar nada. Sino que el América
se va a guardar o no se va a guardar el favor.
O sea, a ver ya sé qué quiere decir Adal, yo no tengo miedo en decirlo si él no lo quiere decir. Adal dice que es al revés.
Ajá.
O sea, Adal dice
les voy dando pistas si ustedes
que le están cobrando el favor al América.
Ah, ya.
A ver, lo que dice Adal es que le están cobrando el favor.
Algo del pasado entonces. Okay.
Exactamente, que algo del pasado el América lo está pagando con eso.
Okay.
Es eso, ¿no? Porque
pues yo interpreto, no lo sé, no lo estoy afirmando. No sé. No, es que yo no tengo la... Los perros de la...
maestro. Es muy fácil, Adalberto. ¿Qué te dijo?
A ver, buena onda. Si no, ¿para qué dices?
¿Quién te dijo el que te habló?
Eso.
Ah, que le están cobrando un favor a la América. Ok, sí, algo del pasado.
Puede ser.
Bueno, pero dinos qué. O sea, ¿sabes qué favor o no sabes qué favor?
No lo quiero decir.
¿Qué favor?
Ah, como los tengo, ¿eh?
Adal, tu cobardía es
que tú solo nos dijiste estoy, que te habían
estoy
hablado.
Estoy buscando la segunda y la tercera fuente para que luego no me digan todo lo que...
Tengo una pregunta, nos pagan nuestro salario...
Alberto, te eximimos hoy del programa.
Nos pagan nuestro salario para venir a no decir día, ¿no? cosas o para venir a decir cosas.
Yo te estoy diciendo, el América tuvo una actitud de decir, está bien, me equivoqué, ahí muere, tú lo estás alegando, perfecto, y con clase y categoría el América acepta el castigo. Acepta el castigo.
O sea,
¿qué? ¿Por qué?
O sea, tú no puedes venir a decir, sé algo y no lo dices.
Bueno, ya está.
En fin.
Cuando lo confirme con una segunda.
Hernando Moritz está con nosotros desde Guadalajara.
Si te fueran a decir, te voy a pagar y no te pagan, tampoco te gustaría.
¿Cómo queda toda esta situación? ¿Qué información de último momento tú que estás en Guadalajara nos tienes al respecto?
Saludos, Álvaro. Buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes, compañeros. Bueno, quizá mi buen amigo Adal no lo quiere decir. No sé si vaya por ahí, pero tengo información que puede quizá ir ayudándonos a armar el rompecabezas.
Por favor.
Quizá ese favor al cual se refiere el señor Adal Franco tenga nombre y apellido y nacionalidad ecuatoriana. Se llama Renato y se apellida Ibarra. El Atlas y Grupo Orlegui le hizo un gran favor al América al asumir el cargo ante la opinión pública, el golpeteo de firmar hace prácticamente un año a Renato Ibarra tras lo sucedido con el América. Y esto, insisto, es solamente una conjetura de lo que dice Adal y de lo que yo ya tenía de información y que se los iba a compartir incluso antes de escuchar esta información sobre la llamada. Y es que me dicen gente dentro de la institución de los rojinegros del Atlas que ellos ya dan por hecho contar con Renato Ibarra una vez terminado este torneo por, de cierta manera, no sé si llamarlo represalias de la directiva de las Águilas del América por esta situación de los 3 puntos ganados en la mesa, pero que simplemente la América dijo, bueno, perfecto, tú reclamas, muy bien, en verano nos vemos con nuestros negocios que tenemos que hacer, y ahí entonces no están listos para hacer una opción de compra válida y tampoco extender el préstamo, al parecer el América lo va a permitir. Entonces no sé si vaya por ahí la información, pero sí te puedo decir que un favor que le debía el América a Grupo Orlegui era ese y que hoy las relaciones han estado o estarán tocadas de cierta manera para futuras negociaciones entre la directiva de Grupo Orlegui y la de las Águilas del América.
¿Qué tanto miedo hay por parte del Grupo Orlegui, que es dueño de Santos y de Atlas, con todo este tema de pagar la permanencia, que por eso está rascando de donde puede ante la falta de resultados deportivos, específicamente del Atlas?
Creo que ya, Álvaro, del miedo a la resignación, realmente. Sí están dando, lo dijo incluso Pepe Riestra, presidente de los rojinegros del Atlas, en algunas entrevistas con los medios con los que sí le gusta hablar, dijo que ya ellos están resignados, que lo único que están buscando es no pagar la de 120 millones, sino que sea una cifra menor y que su proyecto va más allá de lo que suceda este semestre. Pero sí es importante para ellos salirse de esa última posición porque quieren estar al menos en el repechaje. En estos momentos son 11.º de la tabla y recordemos que el reglamento, en caso de que el Atlas sea último de la tabla de cocientes y pague esa cifra de 120 millones, no podrá ocupar ese lugar en la fase final, en el repechaje. Entonces, es importante para el Atlas, más allá de pagar una cantidad que sea lo más reducida posible y que puedan estar en el repechaje, porque también saben que ya se está acercando la posibilidad de reabrir el Estadio Jalisco, los ingresos que puede llevar esto, los ingresos de televisión, actores, los que obligan al Atlas a tratar de meterse al repechaje, aunque hoy está muy, muy difícil, Álvaro. Están por debajo del punto de cocientes y lejos todavía del Atlético San Luis, más allá de estos 3 puntos en la mesa.
Perfecto, perfecto, señor Moritz. Le mando un abrazo, saludos y muchas gracias. Hernando Moritz, desde Guadalajara, con toda la información. Nosotros hacemos una
pausa. Y gracias por decir lo que no quiso decir Adal Franco.
No es eso.
Gracias.
No, pues ya vale, no vale lo que digas, Adalberto, pues si no, no tienes el valor. Lilini en exclusiva levantará Pumas. Ay, esos pumitas. ¡Ay! ¡Qué declaración! ocasión esa última. No tenemos ya ese poquito de suerte que teníamos el torneo pasado. Hasta sí. Ellos lo aceptan. ¡Qué cosa! Estos Pumas que tienen 4 derrotas en sus últimos 5 partidos y que en esos últimos 5 partidos consecutivos no han marcado un solo gol. Estos Pumas que no saben salir con balón controlado, pierden todos los duelos aéreos cuando salen en directo. Un Pumas que es semilento, que es inofensivo para generar fútbol, que no sorprende, que no cambia de ritmo, que no tiene variantes. Estos Pumas que no tienen trabajo y que ya, a diferencia del torneo pasado, donde ya no hay un García, donde no hay 2 autogoles y un rebote contra Atlético San Luis, donde ya no hay un Cruz Azul que les falla penales, donde ya no hay una Chivas que les falla 2 veces el 3-1, donde ya no hay 4 palos de Pachuca y un penal fallado también, donde ya no hay expulsiones contra Querétaro, donde ya no hay ni suerte, pero que nunca ha habido un buen trabajo. Esto es Lilini, lo que le dijo a nuestro compañero Odín Ciani, en su tribuna, no puedo decir entrevista, pero sí en su tribuna. Escuchemos.
Muchos hablan de que se fue la suerte. ¿Será más eso, de que se fue la suerte, o será más bien que tienes un equipo muy limitado?
No, cuando la tenía a favor, no creía en ella. Y ahora que no se nos dan las cosas, tampoco creo en ella. No creo que sea de suerte. Son situaciones propias de los grupos. Sí, cuando uno tiene un grupo y un equipo de trabajo, se sufren estas situaciones, y ahora se verá la capacidad mía, de Israel y de todos los que me acompañan para sacar esto.
¿Verdadero o falso? ¿Ok? ¿A tu equipo le está faltando refuerzos?
Falso.
Ok. ¿Lillini va a mantenerse en Pumas aunque no lo refuercen?
Verdadero.
Ok.
Pero me lo van a reforzar, ¿eh?
¿Con el equipo que tienes vas a calificar a la liguilla?
Sí, sí, claro que sí.
¡Ay, señor Lilini! En fin, cómo me encanta imponer la agenda mediática de nuestra parte del continente. La suerte que se le ha ido a los Pumas. Pero ahí están los jugadores. Incluso Juan Pablo Vigón, en un comercial que salió en redes sociales, dijo, hemos tenido suerte. También habla de que han tenido la suerte, por supuesto. A ver, Sergio Dip, ¿qué ha pasado con estos Pumas?
Por ahora, hermano, sí, el domingo hizo falta suerte de cara a la definición o contundencia, pon el nombre que le quieras poner, con las oportunidades que tuvo Pumas y desperdició. Me da mucho gusto que acepten lo del torneo anterior, que te den la razón. Es un hecho que están en problemas. Los Pumas, que solo han ganado 1 de los 7 partidos que han disputado en la campaña. Ya hablabas de cómo sufren también para anotar. Y Lilini como que ya metió reversa, hermano. Como que se arrepintió de sus declaraciones después del partido contra León. Porque apenas el domingo decía, hay jugadores que se tienen que hacer cargo, que están bajos de nivel. En la conferencia sí dio a entender que se había equivocado en su 11 inicial y que le hacía falta material humano a su disposición. Ya más frío, ya más tranquilo, ya con Odín. Dice que le van a reforzar al equipo y que los va a meter a liguilla. Yo tengo muchas ganas de ver eso, ¿eh?
A ver, Mauricio Pedrosa, ¿en serio crees que Lilini vaya a meter a este equipo a la liguilla? Que, ojo, repechaje no es liguilla, ¿eh? Repechaje es wild card.
No. Han jugado 7 partidos y solamente en uno de esos partidos han hecho gol. ¿Mm? 6 partidos de 7 en los que no han hecho gol. Una cosa es la suerte y otra cosa es ser malos. Hoy los Pumas son malos.
Sí, sí,
son malos y con mala suerte, que es peor. Si quieren, esa se la podemos conceder. Y recibí un mensaje hace un segundo de un buen amigo de esta casa, muy, muy molesto, Don Vegas, porque esa apuesta de Pumas es la única que falló para este fin de semana. Todas las demás, como ha sido una constante en este torneo, le hace ganar dinero a la gente que ve fútbol picante, pero menos. Y le pide a la producción, le dice que por favor que la producción no le vuelva a poner líneas de partidos de Pumas. Está enviado el mensaje. Pumas es un mal equipo con mala suerte y por eso está donde está. No hay que buscarle mucho tampoco.
¿Y tú crees, Adalberto Franco, que va a meterse a liguilla estos Pumas? Compromete. Ahora van contra tus Chivas. Sí. Tus Chivas, yo creo que sí le ganan.
Juega.
¿No?
Qué duelo.
Bueno, entonces.
Qué duelo. Un clásico. Díganlo como es. Un clásico.
A ver. ¿Cómo no se hacen las cosas?
Hoy Universidad está a 3 puntos de repechaje. O sea, tampoco es bravo. Un desastre. Las benevolencias.
Ya tiene más puntos Atlas que Pumas.
Sí, también.
Sería fantástico, claro, que Atlas ya tuviera más.
Claro que sí, pero está 3 puntos.
Fíjate, Adal, las bondades
de este maravilloso fútbol mexicano le permiten al penúltimo todavía tener algunas posibilidades, ¿por qué no?
Fíjate, Adal, cómo anda Pumas, que la mesa tiene más goles o tiene los mismos goles. Que la mesa que ayer le dio 3 goles al Atlas tiene ya la misma cantidad de goles que Pumas en este torneo.
Sí, de acuerdo. Pero está 3 puntos, Mau. Está 3 puntos. O sea, yo entiendo, es un desastre, Universidad. Este torneo ha sido un auténtico desastre. Pero estando a 3 puntos, y luego lo dijeron ustedes en tono de broma, pero tienen razón, van ante Chivas, y ahorita Chivas no sabes ni qué va a pasar con Guadalajara. Hoy Universidad no podemos descartarlo como que sea uno de los equipos que consiga el boleto al repechaje. Como las mismas Chivas, ¿eh? Es más, yo me atrevo a decirte que los dos van a estar en repechaje. Así. Los dos van a estar en repechaje. Ojalá fueran mis Chivas, caray. Ojalá fueran.
Pero, Adalberto, tú
sí,
Chivas.
Álvaro.
Sí. Cómpraselas a Vergara.
No me alcanza. Es una forma retórica de expresión.
Sí, yo entiendo.
Tus Chivas no pueden perder contra este equipo. Tienen que masacrarlo, Adalberto Franco.
Bueno, sí pueden. O sea, del verbo poder, del verbo son capaces.
¿No vieron ayer el partido contra Pachuca entonces?
Llegan otra vez, o sea. A ver, yo sí esperaba que ayer pudieran ganarle al Pachuca 3-1.
¿Te comprometes a nada?
O sea, no, de que pueden. O sea, sí. Hoy ese partido es de pronóstico reservado. Yo con Guadalajara.
Adal, lo tiene que ganar Chivas. Lo tiene que ganar Chivas.
Es otra cosa.
Pero eso decían ayer del partido contra Pachuca. Correcto. Correcto. Decían exactamente lo mismo ayer del partido.
Y tuvieron.
Que perdieron de milagro. Wow. ¿Qué les hace pensar que estas Chivas le puede ganar a Pumas?
Tuvieron sus 3 oportunidades claras para tomar la ventaja.
¿Y cómo quedó el partido?
Pachuca tuvo 6 en el segundo tiempo, incluido un penal.
No, Pachuca lo tuvo que haber ganado.
Ganar, ¿no? Chivas. No voy a decir que Chivas juega mejor, pero juega menos mal que Pumas.
O sea,
eso sí.
Vamos a la pausa y venimos con más. La Chivitra, los Pumas. Pausa y nosotros volvemos a seguir platicando. Tras la pausa, el mejor equipo de la jornada, ¿quién es? ¿Cruz Azul?
¿Cruz Azul?
¿O el Atlas que ganó perdiendo? ¿Ganó 3 puntos perdiendo? Hércules Gómez se une a esta edición de Fútbol Picante. Vamos a jugar lo bueno, lo malo y lo sorprendente que nos ha dejado los últimos días.
Lo bueno, lo malo, lo feo y lo sorprendente. Como el pan o la aquí.
Como aquella película de Clint Eastwood. Yes. Por supuesto. A ver, lo bueno, Hércules. ¿Qué fue lo bueno de la jornada?
Tu equipo, el equipo de Sergio Dipe, Cruz Azul. Este Cruz Azul que sigue sorprendiendo. O sea, muchos de ustedes,
el líder,
jornada 2, estaban listos de despedir a Juan Reynoso. Espérense, están protestando que Juan Reynoso sea el DT del equipo de Cruz Azul.
Pero con razón. Pero teníamos razón.
Está en primer lugar, líder del fútbol mexicano. Un equipo que es uno de los mejores equipos ofensivos. Una de las mejores defensivas.
Uy, en México, qué mérito.
Que es mejor defensiva, 5 goles en contra. Cada día las mamás, el ADN de Juan Reynoso en este equipo. Mucho balance. Sin duda es lo bueno de la jornada, a pesar de ustedes los expertos.
Okay.
Hércules, hermano. Okay. Esto no tiene nada de bueno. Están ilusionando, hermano, a la afición de Cruz Azul otra
hermano.
Vez.
¿Sabes la diferencia?
Otra vez.
Este equipo juega mucho al equipo de Caixinha. Mucho. Es prácticamente el mismo equipo.
No,
pero
imposible.
Bajo perfil.
Caixinha, Hércules.
Pero espérate, bajo perfil. Porque Caixinha le atraía una tensión, de repente era magnificada la tensión por Caixinha. Juan Reynoso no es así. Creo que este equipo hoy en día se habla más de lo que es América, los puntos con
el equipo
Atlas,
de Caixinha era
etcétera,
predecible,
etcétera.
Y jugando
Cruz Azul,
por los costados a centrar. Y se hizo una porquería en la final del 2018. Este equipo tiene muchas
variantes.
Jugaba
contra golpes, igual.
No, está bien, mira, lo único en lo que Hércules puede tener razón en Cruz Azul, que se parece a Caixinha o al Cruz Azul de Caixinha, es que también puede perder una final con el
América. ¿De qué hablas? ¿Tú ya dijiste que iba a ganar otra vez?
Cuidado.
¿Cada torneo dice lo mismo?
No. Dije, pinta para hacerla bueno, buena. Pinta.
A ver, lo malo. Oh,
pero pinta malo, cada torneo.
¿Qué es lo malo?
Lo malo es Pumas, el subcampeón del fútbol mexicano. ¿Qué se puede decir? Mira, yo sé lo que van a decir, pero ¿cómo ve lo que pasó Bellinini? Le dejaron ir a este Carlos González. Carlos González el torneo pasado no era que estaba anotando muchos goles. Fue su peor cuota goleadora en todo su tiempo en lo que es con Pumas, con UNAM. Creo que están más cerca a su realidad. Lo que vimos el torneo pasado no es Pumas. La última vez, hay que excluir el torneo pasado, que vimos a un Pumas, un UNAM en la liguilla, Apertura 2019. Esto es más cerca a la realidad de lo que es Pumas. Un equipo sin recursos, un equipo que no tiene dinero, un equipo que ha contado muy poco en el pasado en las fuerzas básicas. Hoy estamos viendo que están sufriendo. Y un equipo que realmente no tiene gol. Tres goles.
Pregúntale de la suerte, pregúntale de la suerte.
Es una mala defensiva. Cinco.
¿Y la suerte ya se les fue?
Pues la suerte, ¿qué te puedo decir? La suerte, no creo en suerte, porque es una buena inercia más bien. Lo que pasó el torneo pasado, una muy buena inercia.
El autogol de Luis García con Toluca, o sea, el error del portero no es suerte. Que Cabeza Rodríguez fallara un penal no es suerte. Que Pachuca en una liguilla es cuatro
fútbol,
palos
hermano,
y un penal fallado
es fútbol,
no es suerte.
Pero esto es más cerca,
mal Tigres, un mal Rayado.
Dos autogoles y un rebote no es suerte. O sea, no, claro. Claro, no es suerte. Pero bueno, a Tigres no le ganó, no le ganó a Rayados, no le ganó en su momento a la América, por supuesto.
Tigres, ¿qué te digo?
A ver, lo feo.
Lo feo es el racismo en San Luis. Y yo sé que es un supuesto racismo, pero lo feo de esto es que de repente apuntamos y hablamos más de puntos en la mesa, de si es el América, de lo que Atlas, de el poco fútbol, si Barwen estaba en la banca para la primera fecha con el América, ahora está con Santos, y acusamos, Alejandro Iragori hizo esto, Bertame tal cosa, pero no hablamos de lo mal que es este evento, este incidente que pasó en San Luis, o supuesto incidente. De repente culpamos, apuntamos el dedo, en vez de decir, hay que eliminar a todo costo lo que es el problema, el racismo. Eso es lo feo.
Hércules, una pregunta en serio. En tu época de jugador, ¿es normal que se usen estas expresiones? ¿Eran normalizadas estas expresiones a jugadores de raza negra en el fútbol mexicano?
Yo diría que es un problema social, no solamente en la cancha.
De acuerdo, pero de hoy, en la cancha antes, pasa. Te tocó en tu época. Te tocó en tu época que sí pasara.
Sí, pero no dice que es correcto.
No, claro, al contrario. Es que creo que es bien importante esa perspectiva tuya de la cancha, porque a lo mejor nos ayuda a entender por qué no reaccionaron otros, era algo que platicábamos en el arranque,
porque
qué no reaccionaron otros jugadores.
Pero tiene mucho,
sí,
tiene razón,
mucho que ver que ahora se escucha más.
Álvaro, en eso, y eso es un problema. O sea, hay muchas cosas que nuestros padres y sus padres veían normal, que para nosotros hoy en día no es lo normal y tenemos que eliminar eso.
Cierto, es cierto.
Ahora influye también el que ahora se escucha mucho más todos los gritos, buenos, malos, insultos, como no está la afición gritando y demás presente, ahora todavía es mucho más perceptible cualquier cosa así. Eso también influye mucho, ¿no? Para que, insisto, lo que dice Mau, quizás antes también aparecía, pero ahora qué bueno que existe este esfuerzo por tratar de eliminarlo por completo, ¿no?
Bueno, hay que intentar eliminarlo por completo, porque hasta el momento no he visto nada de la liga, no he visto nada de
no,
del mismo equipo.
No, hay
de
que
San
esperar
Luis,
qué pruebas campaña, presenta una conciencia Santos. O algo.
Hay una investigación.
En estas horas.
Hay una investigación.
Y es como dices, no es nada más el fútbol. El fútbol termina siendo una consecuencia, pero está normalizado también en la sociedad.
Yes. A ver, ¿qué hay de Efraín Álvarez, Hércules?
Efraín Álvarez, convocado por la selección de Estados Unidos para esta lista preolímpica y también para la selección de México. Es un gran jugador. Les voy a acordar, hace unos años cuando Zlatan estaba en Los Ángeles, dijo, el único con un cerebro de fútbol es Efraín Álvarez. Efraín tenía 16 años en ese momento, un jugador que ya jugó con la sub-15 de Estados Unidos. Se la llevó México a la sub-17 al Mundial con México. Ahora deja la puerta abierta con Estados Unidos. Fue a un campamento con Estados Unidos previo al duelo en diciembre contra El Salvador. Y hoy en día se encuentra con una gran decisión. Está en la lista preolímpica en lo que es México y Estados Unidos a los 18 años. O sea, puede jugar las Olimpiadas en Tokio y las que siguen. Es un gran talento, una gran decisión por parte de Efraín Álvarez. Y la verdad, ¿quién sabe lo que va
Hércules,
a hacer? Pero cualquier selección tenía mucha suerte con él.
¿Qué le conviene más, hermano? ¿México o Estados Unidos y por qué?
Muy buena pregunta. Para empezar, una decisión muy, muy personal, íntima de cualquier jugador.
¿Pero tú qué le recomendarías?
Si él, si él realmente quiere jugar en el viejo continente, en este momento es México, porque México tiene mejor ranking en lo que viene siendo los rankings de FIFA y le da más acceso a un permiso de trabajo, por ejemplo, en una liga como la Premier League, para tener un permiso así de trabajo. Pero si vemos la cantidad de jugadores que han emigrado, que juegan en el viejo continente,
jóvenes,
es mucho más difícil jugar en lo que es Estados Unidos en el futuro de lo que veo con el fútbol mexicano. El punto con Efraín, y nos ha tocado verlo jugar con el Galaxy, más allá del talento, y es un tema de identificación también, porque hay que ver con... No es nada más en donde tienes mayor proyección. Al final, en una selección debes de jugar por un tema de sentimiento, pero también. No puede ser nada más. Pues mira, me conviene jugar para Estados Mauricio. Unidos. No, yo no quiero creer en eso. Yo no quiero, no, para nada. La identificación.
Es que,
¿qué himno te hace
llorar? Es diferente.
¿Qué himno te emociona? ¿Por qué camiseta te quieres partir la cara?
Pero, Hércules Gómez, Álvaro, si México te hubiera convocado, ¿hubieras asistido con México?
Intentaron, panamericanos.
¿Y luego? ¿Y luego?
No, yo fui con Estados Unidos, pero es lo que te digo, es una decisión íntima. Esto no es de mercenario, no, porque creo que es una de las pocas que siente lo que es.
¿Tenías más chance en Estados Unidos que en México? ¿Sientes tú?
¿Mande?
¿Tenías más chances en Estados Unidos que en México?
No lo sé, pero yo sabía dónde quería jugar y ahí jugué.
Yo te lo digo, tú tenías más oportunidades en Estados Unidos que México.
Espérate, te acabo de decir...
Tener oportunidad con Jared Borghetti, no ibas a tener oportunidad.
Perdóname, dime los goleadores mexicanos en los últimos años en México y te digo que tampoco es que estás peleando con mucho. A lo que voy es una decisión íntima. Un jugador mexicano siente ambas raíces, siente ambas culturas.
Muy duro.
Entonces no lo veo como un tema de mercenario, si es por dinero, si es porque...
El fútbol mexicano te quiere mucho, Hércules.
¿Y yo al fútbol mexicano?
Hércules Gómez, 2 puntos. No hay goleadores en México. Eso es lo que yo desprendo.
Sí,
de
sí. O sea, no había competencia con Jared Borghetti, no había competencia con Raúl
Jared
Jiménez.
¿Jared Borghetti?
No,
¿qué año estás?
Chicharito.
¿Cuántos años crees que tengo?
es que cree que tienes como 55 años, por eso.
Jared Borghetti, me estás hablando de la era de Tota Carvajal. ¿Qué está pasando aquí?
¡No!
Te quiero, Jared, hermano, te quiero.
Saludos a Jared.
Te quiero mucho.
Jared. Es que Hércules nunca le ofrecieron uno de estos sombreros para ponérselo. Mira, con la
Hércules,
nunca se lo mandaron.
Hércules, tú hoy regresas a la selección de Estados Unidos, la que fracasó para clasificar el mundial pasado, el supuesto mundial que iban a ganar, y todavía podría ser titular.
No, espérate, el supuesto mundial era 2010, yo sí jugué en ese mundial. Hoy en día creo que ambas selecciones sufren en lo que es esa posición de 9, porque uno sigue buscando lo que es Jossi Altidor a sus 31 años de edad con problemas de lesiones, y el otro Raúl Jiménez, que es un gran jugador, pero no sabemos las secuelas de esa lesión, no sabemos cómo regresar.
A ver, Adalberto Franco, ¿Efraín Álvarez está para el nivel de la selección mexicana o hay mejores jugadores que él?
Pero es que dieron con el punto clave. O sea, hoy la selección mexicana realmente no tiene grandes opciones como para darse el lujo de dejarlo escapar. Hoy por hoy hay que amarrarlo, hay que asegurarlo.
No. En esa zona del campo sí hay opciones, perdón. En esa zona del campo sobra.
El problema es que su zona de campo ninguna selección juega con ese enganche o ese 10. Es el problema. Tata Martino no está para juega con Martino, eso, y Greg Berhalter tampoco juega.
Tata Martino, jugador.
Tengo a varios, no, que se vaya. No, hay que cambiar ese chip ya, por favor. O sea, no podemos seguir siempre con la misma. Hoy México tiene que asegurarse y evitar que
el equipo de Chivas depende de jugadores mexicoamericanos, la selección mexicana también.
Imagínate, a ver, Sergio Dip, ¿Efraín Álvarez haría un diferencial en la selección mexicana?
Ahora mismo no. Por supuesto que no, puede el Tecatito, puede el Chucky tirado por una de las bandas, obviamente.
O incluso detrás del 9.
Y pues sí.
Y también, y está Rodolfo Pizarro como otra opción ahí si quieres jugar detrás del 9.
Les pregunto algo, díganme los grandes goleadores de la Sub-23.
¿Para qué?
Esta selección es, los 9 convocados por México
Vega.
Son Macías, Godínez... Godínez es
Irizar.
Otro.
Llevaron a Paolo
Santi
Irizar
Jiménez
también.
Jiménez es otro que vi hoy en la lista.
El mejor es JJ Macías. O sea, está claro. Y JJ Macías puede ser un futbolista que te hace pensar que no necesitas muchos más en esa posición. A mí me gusta mucho la convocatoria de Irizar. Ahora en el Toluca, había pasado por Gallos, por Cholos. Me parece un muy buen jugador que no ha recibido buenas oportunidades. Pero también el punto es este. Pensando a largo plazo...
y pensando, por ejemplo, como pasó con este volante de Rayados de Monterrey, que siempre
Jonathan González
se lo pelearon.
Está en la lista también, Jonathan González.
Claro, pero tampoco pasó nada con él al final del día.
Novato del año con Monterrey.
Todo para convocarlo.
No, no juega.
Pero no ha pasado nada. Sí, pero a nivel de selección, nada.
También sigue teniendo que 19 años.
Entonces, pero entonces Álvaro tiene un punto importante. Él decía, pues los que no pueden con la selección mexicana, que busquen esa oportunidad que es más fácil en la selección de los Estados Unidos. ¿Ese es el mensaje? O sea, es mucho más accesible para un futbolista que no tiene tanta calidad llegar a selección en Estados Unidos que en México.
El problema, y le digo con todo respeto, que creo que tiene más oportunidades de jugar en la selección de México por la falta de jugador a ese nivel que en la selección de Estados Unidos, que cada día exporta más y le ven más valor.
Por favor, con Sergiño Dest, Hércules, Barcelona. Que Chapito Sánchez es mejor. Pero
juegan Barcelona. No sé qué decirte si hay un chavo de 20 años que está jugando mal.
Pero ahí está el Chaca.
A Juan Guillermo Cuadrado, o sea, McKennie es una de las más grandes mentiras. Juan Guillermo Cuadrado le hace todo el trabajo a McKennie. Por favor. O sea...
Weston McKennie es uno de los mejores jugadores del equipo de Juve hoy en día.
Luce. Con Juan Guillermo Cuadrado luce. O sea,
¿quién no? ¿Quién no? O sea, es un gran jugador.
Sí, o sea, pregúntale. Sí. No está Juan Guillermo Cuadrado y el muchacho no se halla, por
perdóname,
favor.
Perdóname.
Ahora, Hércules, los jugadores más Hércules, la respuesta es muy sencilla a esto. México no tiene un McKennie.
No lo tiene. Mao tiene toda la razón.
La verdad, esa es la
no
verdad.
No tiene un McKennie.
No, lo que no tenemos es un Juan Guillermo Cuadrado que le haga la labor a McKennie.
¡Tampoco!
Por favor.
Tampoco, no tiene ninguno de los dos.
Ninguno de los dos.
No tiene ni un Cuadrado.
Pero McKennie, no necesitamos un McKennie sobrevalorado. La mentira de McKennie, por favor.
Diego Lainez también está en la convocatoria de preolímpica. Imagínate cómo están las cosas. Quieren a Diego Lainez que juegue en Guadalajara contra Costa Rica y contra Estados Unidos.
La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Atlético San Luis contra Tigres el jueves 25 de febrero a las 8:50 por ESPN. Los esperamos, Atlético San Luis contra los Tigres. Encuesta. ¿Quién perdió más con la resolución de la comisión disciplinaria en el caso Viñas? ¿El americanismo o el antiamericanismo? Y en efecto, el antiamericanismo. Es una coincidencia que pongan una foto ahí de Lilini nada más. Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Un gran abrazo para todos.
Justicia, hermanos. Un abrazo.
No.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.